Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
De la mañana, 3 minutos de esta conexión RRUC que iniciamos este jueves 20 de octubre, una mañana aquí en la capital de la República bastante fría, bastante helada, con lluvias ya aquí por el sector, ya la estáis viendo gris literalmente. Entonces, a todos nuestros oyentes quienes vengan aquí por el sector de Chapinero, el sector de Barrios Unidos, abajo de la Caracas, con 64, pues vayan trayendo paraguas, vayan prendiéndose preparados para esta mañana que está bastante lluvioso. Y vamos a hacer un rápido análisis del tiempo en las diferentes emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, y hacen parte de esta región centro que siempre nos tiene activos y que estamos siempre generando esta nueva conexión RRUC en esta temporada 2022-2. Y nos vamos con las señoritas, con las damas. Saludamos a la grandiosa Clarisa Chávez. Buenos días.
Hola, Eri, muy buenos días, compañeros, Diego, Fabián, Víctor, es un gusto saludarles. Pues aquí hoy, en esta mañana, yo estoy ubicada en el norte en el día de hoy. Está siendo un día muy triste en la ciudad de Bogotá, algo londinense, gris, el cielo, frío, pero bueno, no importa. La radio definitivamente es lo que a uno le da calor y fuerza para empezar este bonito día.
Así es la forma en que podemos compartir nosotros desde la radio para que nos escuchen y algunas emisoras que nos vean, para que puedan tener ese acompañamiento en estos días fríos. Hoy pensé que iba a salir el mono temprano, pero parece que no.
Sí, yo también, pero no, el mono fue esquivo.
Sí, esquivo. Creo, prefirió, dijo yo, eso, para con ese frío que está haciendo, prefiero quedarme atrasito de las nubes. Muy bien, nos vamos también con nuestros compañeros de Ucompensar Estéreo, don Fabián Pérez, en Teusaquillo. ¿Cómo anda el clima por allá?
Edi, compañeros de Conexión RRUC, muy buenos días desde nuestra sede en Teusaquillo, como usted lo dice, con un frío impresionante, el día gris. Creo que hoy el panorama en Bogotá, en todo Bogotá, es el mismo y no creo que vaya a mejorar lastimosamente.
No, yo creo que no, y hoy yo me vine muy light, me vine con no bicicleta, pero en patineta, y alcancé a llegar, me llegó un poco mojada la chaqueta, pero alcancé a llegar.
Ahora
el tema es devolverme. En las noches está lloviznando siempre a la hora que estoy saliendo, entonces lo pensaré hoy, si más bien me voy en bus o si está muy fuerte la lluvia, pues.
No, en bus.
Sí, hay que mirar.
Claro, vamos. En transporte.
Sí, señora, muy bien. Y para el centro de la ciudad, en 6C Radio, don Víctor Ogliastri con los buenos días.
Hola, Eddie, compañeros de mesa de trabajo y a todos los oyentes, pues desde el centro de la ciudad también, bien frío el día, además con lo caótico del centro de la ciudad y con lo que quedó después de lo que sucedió desafortunadamente ayer.
Lamentable.
En el centro de la ciudad, sí, muy lamentable todo eso, es algo que no debería suceder.
No.
Parece que nosotros los colombianos estamos signados a no abandonar la violencia.
No respetar la vida, creo que es el respeto
es
por la
feo.
Vida. Sí,
algo feo lo que sucedió ayer.
No, las imágenes son bastante fuertes, créanme que de eso también ando un poco como triste, porque ver la forma en que estas personas tratan a las otras sin mediar y sin contemplación, creo que el respeto por la vida se perdió totalmente en este momento con todo esto que está ocurriendo. Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre en las próximas horas y en los próximos días frente a esta situación tan caótica que está ocurriendo en la capital con tema de violencia. Y nos vamos entonces para el norte, pero no el norte de Bogotá, sino más al norte de Cundinamarca. Nos vamos para la capital del departamento de Boyacá, en UPTC Radio, don Diego Enrique Pérez.
Muy buenos días, Eddy, Clarisa, Fabián, Víctor y todos los oyentes que nos están escuchando hasta ahora desde las diferentes emisoras que retransmiten en vivo esta señal, y también la gente que nos escucha en diferido a través de los podcasts, como dice don Sebastián Ríos de Rosario Radio. Estamos en cuanta plataforma de podcast había
y por
haber. Está exactamente la señal de Conexión RRUC, hoy una mañana, como dijo Clarisa, muy londinense en la capital del departamento de Boyacá, algo de sol como a las 8 de la mañana, pero ya está completamente gris el cielo en la capital del departamento y en gran parte del territorio de Boyacá. Ha habido muchísimas lluvias, algunos desastres provocados por esta misma en algunos sectores del departamento, sobre todo en el municipio de Socha. También por los lados de Garagoa ha habido problemas de derrumbes, etcétera, etcétera. Entonces el invierno ha estado pegando bastante fuerte aquí en el departamento de Boyacá, y anoche Sogamoso y Duitama se inundaron.
Siento mucho eso, noticias tristes.
Pues la mañana está para esta canción, aunque no es noviembre, sí tenemos lluvias adelantadas, entonces como lo...
Ya casi queda una semana.
Sí, ya estamos a una semana de que los señores Guns N' Roses atinen al November Rain, que está por ahí de fondo, entonces...
¡November Rain!
Sí, señor, que a usted le encanta esta agrupación y varias canciones de esta agrupación, señor.
A mí me encanta el rock.
Sí, señor, muy bien, es una mañana bastante fría, lo decíamos, mientras nuestro equipo... Empecemos, sí, tienes toda la razón, vámonos de por Dios. Pero arranquemos
sí,
entonces.
Tenemos muchos temas,
pero si quieren nos vamos con esta parte informativa de las regiones, con las noticias de las regiones, mientras vamos desarrollando los temas que tenemos de nuestros invitados el día de hoy. Recuerden que ayer 19, pero todo el mes de octubre, se conmemora el día en la lucha contra el cáncer de mama, una lucha que venimos ayer. Apoyando, sí, 19 de octubre. Venimos apoyando desde la Red de Radio Universitaria de Colombia, y pues obviamente decirle a todos los seres humanos, hombres y mujeres por igual, porque también le afecta a los hombres, en menor cuantía o en menor proporción, pero sí también nos afecta a nosotros. Entonces, hacer todos los exámenes, todo lo que sea correspondiente a tiempo para poder evitar que esta enfermedad nos llegue a invadir de otra manera. Vámonos con el bloque informativo aquí en Conexión RRUC.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Y en este bloque informativo de nuestras regiones, nuestros compañeros de la Universidad de Santiago de Cali nos tienen sus noticias.
El coworking regresa a la USC en su quinta edición, donde los emprendedores podrán mostrar sus productos a la comunidad santiaguina, expresando arte, cultura, imaginación y mucho más. Laurel Giovanni Ramón, más conocido como Gio Ramón, habla de sus productos a mostrar.
Bueno, nuestro emprendimiento se trata de camisetas personalizadas. Nosotros importamos camisetas de alta calidad de Estados Unidos, 100% algodón, y trabajamos impresión en DTF. Imprimimos en directo film y hacemos estampados personalizados de alta calidad para camisetas, para chaquetas y para cualquier tipo de prenda. Y también sublimamos tazas y mugs personalizados.
La USC permite estos espacios en su Semana de las Humanidades, donde encontraremos diversas actividades. No se lo pueden perder, los esperamos. El tiempo y su relatividad de usarse, administrarse, es algo que mujeres y hombres deben de tener presente en su vida cotidiana. Es importante saber en qué se gasta uno el tiempo, que va y no vuelve. Por eso, la socióloga ecuatoriana Paola Pila Guzmán nos explica.
El taller que se va a dictar el día viernes tiene que ver con una propuesta metodológica que la hemos estado probando en mi universidad, en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, y tiene que ver con cómo se pueden medir los usos de los tiempos de hombres y mujeres. En este caso, el uso de los tiempos es un concepto que es parte del aparataje teórico de los estudios de género. Y el uso de los tiempos generalmente está dividido para trabajo productivo, que es como el que te genera ganancias, el que la gente lo realiza en las empresas, en las fábricas, cuando tú laboras en una universidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por el que recibes salario. Y el trabajo reproductivo, que es generalmente aquel que tiene que ver con los cuidados a nivel privado en los hogares.
Con este taller, la idea es concientizar a las personas del buen uso de su tiempo, ser apropiados en quienes lo invertimos y cómo lo pasamos. En el bloque 1, piso 4 de la USC, se estará realizando este taller el próximo viernes a las 2 de la tarde. No se lo pueden perder. En este marco de la Semana de las Humanidades, también hubo espacio para romper tabúes. La menstruación, uno de ellos. Es un ciclo de crecimiento de la mujer que tiene que entenderse que es parte de su cuerpo. Alexandra Manrique nos comenta al respecto.
Menstruación más allá del tabú es un taller que se ha diseñado para todo tipo de público. La idea es poder aprender sobre el ciclo menstrual y derribar tabús y mitos en torno a este tema. Durante mucho tiempo se han usado eufemismos para llamar a la menstruación, para evitar llamarla por su nombre, y esto ha hecho que no se reconozca como un evento natural y biológico, y no se entiende plenamente este proceso, que además es muy bonito y que no solamente incluye la menstruación, sino que en realidad es un ciclo completo que tiene 4 fases.
De esta manera, recordando que es crucial el entendimiento de este proceso natural de la mujer y quitando estigmas que se le ha dado a lo largo del tiempo. Esto fue un informe de Rodrigo Ruiz, Andrés Peña, de la Radio USC, para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El invitado en Conexión RRUC.
Continuando entonces con nuestra Conexión RRUC, más adelante volveremos con el bloque de noticias desde las regiones aquí a Conexión RRUC, porque ya está con nosotros un invitado que viene desde la Fundación GAO, ha trabajado desde el 2014 como editor de contenidos, coordinó el premio Gabriel García Márquez de Periodismo y actualmente es director de proyectos especiales. Es graduado en comunicación por la Universidad de Deusto en San Sebastián, España, y trabajó como redactor del diario El País, cubriendo información cultural y política, y posteriormente en el Departamento de Comunicaciones del Centro Vasco de Arte Contemporáneo, Artium. En 2013 le fue concedida una beca global training para trabajar en el área de comunicación de las fortificaciones de Cartagena, y se trata de Daniel Martínez, director de proyectos especiales y director del Festival GAO 2022, que fue creado en 1995 por la Fundación GAO, por el propio Gabriel García Márquez, y es el mayor encuentro dedicado al periodismo, la ciudadanía y la cultura de Iberoamérica. Y este año, el Festival GAO gira alrededor de la celebración de los 40 años del Premio Nobel de Literatura, otorgado precisamente en 1982 a Gabriel García Márquez por su libro Cien Años de Soledad, por parte de la Academia Sueca de las Letras. El anuncio, que tuvo lugar el 21 de octubre de este año, cumple 4 décadas exactas de haberse producido precisamente mañana, 21 de octubre de 2022. Y hay un dato curioso: el 21 de octubre también es el cumpleaños de UPTC Radio, día en el que inicia la 10ª edición del Festival Gabo. Por eso le damos la bienvenida a Daniel y queremos preguntarle, bueno, fue un hito para la literatura latinoamericana hace 40 años recibir el Nobel de Literatura por parte de Gabriel García Márquez, ¿y qué significa para el periodismo también el que Gabo, que también fue un excelente periodista y de hecho comenzó su vida en las letras como periodista, que la Fundación Gabo esté presente y recordando este homenaje precisamente al gran Nobel de Literatura colombiano?
Hola, muy buenos días. Y veo, por lo que veo, mañana va a ser un día de celebración para todo el mundo, para Gabo, para la Fundación, el Festival y también para ustedes. O sea que, perfecto, ese es el tono. El Nobel de Literatura tuvo un impacto, no solamente, creo yo, para los escritores de la región o para la literatura, sino que Gabo trascendía un poco la literatura y era este tipo de escritores que a través de su obra tratan de contar realidades. Muchas veces se ha considerado que al hablar de realismo mágico lo que más llama la atención es la parte de la magia y la gente se queda en eso. Pero Gabo, en su discurso del Nobel, tal vez por su pasado como periodista, profesión que desarrolló precisamente en Bogotá y que es una de las razones por las que el festival se hará este año en Bogotá, habla de la falta de recursos de los contadores de historias en América Latina para hacer creíble esta realidad desaforada que él define como un manantial lleno de belleza, pero también lleno de desdicha, y que ese es el nudo de nuestra soledad. Entonces, yo creo que el Nobel a Gabo puso en el panorama internacional y en digamos, en el mundo de la academia y de los escritores internacionales, los problemas de América Latina, las particularidades de América Latina y toda esta cosa identitaria a partir de ahí, que es un poco lo que celebramos nosotros en el festival al decir que nos unen las historias, ¿no?
Y hay un aspecto muy importante que has mencionado, Daniel, y es la relación de Gabo con Bogotá, que precisamente, por ejemplo, él estuvo como testigo presencial en los sucesos del 9 de abril de 1948 mientras era corresponsal, ya creo, o si la memoria
no me traiciona. No, ahí era estudiante.
Era estudiante en el colegio de Zipaquirá, en el mismo colegio donde estudió el presidente Gustavo Petro años después. Pero tiene una relación que va más allá de esos acontecimientos históricos en los que estuvo inmiscuido precisamente el Nobel de Literatura. Pero ¿cuál va a ser el eje principal de la relación de Gabo con Bogotá que van a mostrar ustedes en esta edición del festival?
Mira, en concreto, el primer día hay un panel específico en la apertura del festival que será mañana a las 3 de la tarde, en el que hablaremos de cómo fue esa relación de Gabo con Bogotá, y ahí hablaremos de su paso por El Espectador, de su paso por El Tiempo, de su paso por Alternativa, de su papel en Cambio, en distintos medios, porque la relación de Gabo con Bogotá, aparte de ser personal, en el periodismo también tuvo distintas facetas. En el caso del Espectador fue lo que le permitió salir del país, conocer Europa, desarrollar su carrera de cine gracias a esos viajes. Por otro lado, también, al mismo tiempo, fue emprendedor de medios, no simplemente redactor, sino que ocupó distintos cargos. Y todo eso lo analizaremos mañana con gente como Nelson Freddy Padilla o María Elvira Samper, que tienen como todo ese conocimiento sobre esa relación de Gabo con Bogotá.
Daniel, muy rico haber traído el festival a Bogotá. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchas versiones en Medellín y convidar a mis estudiantes y lo han disfrutado bastante. El hecho de contar esas historias que ustedes también premian porque es el trabajo periodístico de muchos medios, de muchos periodistas independientes, pero también de medios tradicionales, es muy enriquecedor. Realmente la gente dice que para estar en esa premiación, pues obviamente hay trabajos de muy buena investigación, digamos. ¿Cuál es esa novedad de qué encontraron para la premiación de este año, de esas historias, de esos trabajos periodísticos?
Bueno, mira, este año, cuando se abrió la convocatoria del premio Gabo, ya se anunció una modificación de bases, entre varias, para incluir la categoría audio, y este año por primera vez tenemos un ganador expresamente de esa categoría, que es Nicolás Maggi, que viene de Argentina con un podcast que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk y que recibirá mañana en la mañana en el acto de entrega de los premios el premio Gabo. Y al mismo tiempo se dividió la categoría tradicionalmente llamada imagen entre la imagen en movimiento, que este año va para un trabajo de cobertura de la guerra en Ucrania que mezcla diversos formatos con una investigación precisa, con una cobertura perfecta, pero a través de la imagen para entender la zona, toda la cobertura, y al mismo tiempo está Rodrigo App, ganador de fotografía, con unas imágenes espectaculares sobre todo lo que ha sucedido en estos meses en Ucrania. Entonces, en el premio la principal novedad es esa, ¿no? Es el cambio de categorías, manteniendo al mismo tiempo la categoría texto y manteniendo también la categoría cobertura, que son trabajos perfectos. En el caso de cobertura, destacar también toda esa mezcla de formatos y todas esas transformaciones que se hacen y que se ven hoy en día en el periodismo, pero me parece muy bien lo que decías, sin olvidar que el Festival Gabo apuesta por la innovación, pero la innovación no significa solamente la producción de productos, valga la redundancia, nuevos, sino que también entender que los medios con trayectoria, o llamados a veces medios tradicionales, también tienen espacio y que hay un margen para todo ese proceso de transformación e innovación, porque al final lo que importa y lo que se trata de premiar en estos trabajos son historias que tienen vocación de servicio público, que conectan las historias con la ciudadanía y que le permiten estar mejor informadas o más informadas para poder tomar decisiones y entender el mundo que los rodea.
Daniel,
antes de dar, Edith, te quito una palabra nada más, que celebro el tema de que el audio haga parte del festival. Yo siempre creí que era una gran ausencia, porque siempre eran textos escritos o uno que otro video, pero la verdad creo que sí hace gran falta, aunque ustedes apoyan los podcasts, pero sí es un buen inicio pues para que los trabajos investigativos sonoros también puedan participar del festival. Chévere, Daniel. Edith.
Sí, iba a comentar también lo mismo sobre el tema del audio, esa nueva ala o aspecto que tiene el festival. Creo que nos encanta a todos los que hacemos parte de la radio y esa oportunidad que pueden tener otros medios y otros tipos de periodismo que se puedan vincular a este premio Gabo. Daniel, ¿quiénes están detrás de la curaduría del festival? ¿Quiénes están haciendo como la selección de los premios, de los trabajos? Porque me imagino que es un trabajo bastante complejo, difícil, con tanta calidad que tenemos en Latinoamérica.
Bueno, para los premios, para los ganadores de los premios, son un jurado internacional de periodistas conformado por 62 periodistas, quienes hacen todo el proceso de selección hasta llegar a los 5 trabajos ganadores a partir de un grupo que son 1980 trabajos que se recibieron este año en la convocatoria. Y después la convocatoria del programa se hace en conjunto. La tarea principal la tiene la Fundación con Jaime Adello, el director general. Yo estoy a cargo también de la curaduría con Margarita Barrero, que es la coordinadora de programación de este año, pero también el festival es un poco la casa de los periodistas, así como lo ha sido la Fundación, y era un poco la idea de Gabo, ¿no? Abrir este espacio de encuentro para periodistas, y se reciben propuestas, iniciativas e ideas que se ve cómo encajar dentro de eso. Entonces es un proceso conjunto que trata de proponer unas líneas, pero al mismo tiempo recibe lo que va surgiendo en el entorno y, como dices tú, buscando todas estas historias que se están produciendo con una calidad perfecta que nada tienen que envidiar a otros procesos de producción. Y solamente voy a hacer como un apunte con lo que decíais de audio, no solamente que vaya a estar en el premio, sino que además en concreto este año tenemos una alianza con el Festival de Podcast al Oído para que sucedan los dos al mismo tiempo, y tendremos en concreto una serie de eventos, pero desde dos miradas distintas. Una que habla de cómo el periodismo tradicional, hablando de esta forma de innovación, ha encontrado en el podcast una nueva forma de narrar y hacer llegar las historias, y otro mucho más enfocado a cómo, con María Jesús Espinosa de Los Monteros, de Prisa Audio, que fue de las que impulsó Podium Podcast, una de las plataformas más grandes a nivel español, hoy en día iberoamericano, de el tema de producción de podcast, que son dos cosas distintas que muchas veces se ven mezcladas, pero no es lo mismo producir que la historia narrada, ¿no? Entonces, ¿cómo entender estas dos caras de la misma moneda?
Sí, es cierto. Muy buena esa precisión. Daniel, bueno, aparte de los premios, por supuesto, también tienen talleres, también tienen charlas abiertas para todo el mundo. Cuéntenme un poquito a los oyentes, porque pues son tantas cosas que ustedes hacen en 3 días, y es un maratón que va desde la mañana hasta el fin de la tarde, casi noche. y que es muy enriquecedor para los estudiantes, pero aproveche para contar todo lo que hay, porque hay muchos estudiantes que están aquí en este momento con nosotros enlazados, escuchando. Está la Universidad Libertadores, está desde Tunja UPTC, está Compensar, está La Sabana, está la Universidad Santo Tomás, está el Instituto Caro y Cuervo, está la UNAD, el Rosario. Cuéntenos a todos ellos qué encuentran, porque realmente es un maratón de historias que ustedes tienen con grandes invitados, que realmente el festival trae unos muy buenos periodistas, unos muy buenos contadores de historias, porque obviamente también hay autores de libros, novelistas, críticos, analistas. Cuéntele toda esa mano de gente chévere que ustedes siempre traen para que ellos se animen, compren la boleta, los precios de las boletas, porque hay de todo.
Bueno, mira, para acceder y para ir al festival, lo único que hace falta es adquirir una boleta que tiene un costo de 30.000 pesos por los 3 días, por ingresar a toda la experiencia en el Gimnasio Moderno, pero estamos hablando de una programación que tiene más de 125 invitados internacionales, son más de 100 eventos, y ahí cada uno puede armar un poco a la carta del programa. En la parte de periodismo, sí que destacaría a personas como Paul Radu, por ejemplo, que viene de Rumanía, a presentar un manual sobre cómo perseguir los flujos del dinero, que creo que es una cosa, desgraciadamente, demasiado común en este mundo que nos rodea, sobre cómo se pierden las platas. Entonces él viene a presentar una serie de contenidos para eso. Todo el paquete de podcast del que hemos hablado me parece que es esencial. Estará también Juan Villoro, entrevistado por Leila Guerriero, mañana a las 6 de la tarde en el Gimnasio Moderno, haciéndole un perfil en vivo, porque Juan Villoro este año ha sido elegido por el Consejo Rector como ganador del reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo. Y además, Juan, aparte de su brillantez y su capacidad de oratoria, tiene todo este conocimiento sobre la vida, la obra de García Márquez y sobre los temas que subyacen a todo esto. Pero por otro lado, también el festival no es solamente un programa académico, como decía, esto es un espacio para contadores de historias. Hay un homenaje a la poesía, porque Gabo, cuando recibió el Nobel, en un discurso que le ayudó a escribir, o le escribió Álvaro Mutis, dijo que él quería creer que lo que estaba sucediendo en Estocolmo era un homenaje a la poesía. Entonces estará Orlando Mondragón, que es un médico mexicano, ganador del premio Loewe de poesía, es el ganador más joven de toda la historia. Pero también estará Darío Jaramillo hablando de poesía. Tendremos a Pedro Guerra, que ha musicado más de 14 poetas y poetisas con la guitarra. Y al mismo tiempo habrá toda una programación musical. En total son 6 conciertos a partir de mañana, que entre charla y charla se pueden disfrutar de ellos, de distintos grupos de distintas partes del país, celebrando un poco esa diversidad musical y cultural que también abordó García Márquez. Pero como decía, no hay solamente temas académicos, no solamente es el plan, sino que también abordaremos cómo cubrir y los derechos narrativos de las comunidades LGBTI, cómo está cambiando el discurso acerca de los ciudadanos del Amazonas, ¿no? Cómo se está contando desde fuera y cómo se puede contar desde dentro y qué es lo que hay que saber. También hablaremos de la transformación o la necesidad de transformación en los discursos acerca de las comunidades afro y cómo muchas veces ese discurso ha sido impuesto desde la narrativa blanca, podríamos decir, y cómo hay una reivindicación por ahí. Entonces entran los temas de diversidad, la música, el cine, la literatura. O sea, lo más recomendable es entrar en festivalgabo.com, ahí encuentran toda la programación y revisarla y decidir a qué es lo que se quiere asistir.
Daniel, pues, yo me inscribí a un taller, al de Google, pero el link no me deja ver, para que sepas.
Bueno, eso lo solucionamos ahora, como todo en este continente es casi perfecto, entonces eso ya lo solucionamos.
Sí.
Bueno, pues serán 3 los lugares entonces en los que se vivirá este Festival Gabo en el aniversario número 40 de la ceremonia en la que se otorgó el Premio Nobel de Literatura del año 1982 a Gabriel García Márquez, el Gimnasio Moderno en Bogotá, la Pontificia Universidad Javeriana y las bibliotecas distritales Virgilio Barco y del Tunal tendrán albergando toda la programación que nos ha acabado de contar nuestro invitado a esta hora de la mañana aquí en Conexión RRUC, Daniel Marquínez, director de proyectos especiales y director del Festival Gabo 2022, que en esta oportunidad se realizará en la ciudad de Bogotá. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión RRUC y formulemos la invitación y dónde pueden encontrar los abonos las personas que estén interesadas en asistir.
Pues mira, yo invito a todos a que entren a festivalgabo.com, donde encuentran la información sobre los abonos y toda la programación con los 110, 120 eventos que vamos a tener, y ahí pueden encontrar todo y tienen unos filtros en los que se puede armar el programa. Entonces, todo en festivalgabo.com o en las cuentas Festival Gabo en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok en este momento.
Bueno, entonces una pasadita por ahí y agradecemos la presencia de Daniel Marquínez aquí en Conexión RRUC. Continuamos con más de nuestro programa de hoy.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, y continuando con las noticias, nos vamos a la ciudad de Manizales con el informe que nos han preparado ellos.
Saludos, compañeros de Conexión RRUC. Esta semana se realiza en Manizales y Bogotá el 21º Festival Internacional de la Imagen, un evento que reúne a diseñadores, artistas y científicos y se constituye en un espacio para la comunidad en general que permite posicionar a Manizales como un polo de atracción para las nuevas propuestas en torno al arte, el diseño y la tecnología del país y el mundo. Melanie Gallego Bedoya habló con su director Felipe César Londoño.
La Universidad de Caldas dio inicio al 21º Festival Internacional de la Imagen. Este festival celebra sus 25 años teniendo como lema la Zootropía. Su característica principal es la libertad de expresión. Habrá diferentes eventos que se celebrarán en nuestra ciudad como conciertos, charlas, seminarios y cine. El director del festival, Felipe César Londoño López, está en línea para explicarnos cuál sería el aporte de este festival para el territorio nacional e internacional.
Muchísimas gracias, Melanie. Un saludo muy especial para todas, para todos nuestros oyentes. Pues muy bien, felices de iniciar esta nueva versión del Festival Internacional de la Imagen.
Me alegra mucho, director. Cuéntenos cómo el festival dará respuesta a los desafíos ambientales y sociales de nuestro territorio y del territorio internacional.
Bueno, pues precisamente lo que hacemos es una convocatoria a diseñadores, artistas, también a investigadores, científicos, que piensen diferentes desafíos, ¿no? Desafíos globales que involucran temas de territorio, temas de país, temas de región. En este caso hablamos de surtropías, ¿no? Quisimos proponer este nombre un poco para abrir un debate global en torno al papel, la responsabilidad que tienen los artistas y diseñadores en el ámbito de del pensar distinto en un momento donde la globalización, las redes sociales, ¿no?, nos están impidiendo tener un pensamiento crítico. Aquí desde el arte, desde el diseño, desde la comunicación, desde la tecnología, queremos hacer un llamado, ¿no?, como a pensar la riqueza que tenemos aquí en el continente, en los continentes, porque no es únicamente Colombia, estamos de Chile, de Argentina, de Brasil, pero también hay de Corea del Sur, hay de otros países del sur global, podríamos llamarlo así, ¿no?, que están abriendo puertas al debate en torno a qué es ese otro pensamiento distinto al pensamiento que estamos acostumbrados de la sociedad occidental.
Bueno, director, está claro que este es un proyecto muy importante para toda nuestra ciudad. Director, y cuéntenos, ¿quiénes pueden asistir a este festival y hasta cuándo es?
Este festival va del 17 al 21 de octubre. Bueno, tenemos una novedad también, es que este festival lo hacemos entre Manizales y Bogotá este año, ¿no? Lo hacemos presencial después de 2 años de pandemia. Otra novedad es que son 25 años. Esta es la edición número 21, pero hace 25 años, en 1997, inauguramos la primera versión. Es abierto, tenemos inscripciones solamente para algunos eventos muy especializados como paneles, pósters, para el seminario internacional también, pero el resto, los conciertos, exposiciones que están en muchas de las salas de la ciudad de Manizales están abiertas a todas las personas, ¿no?, para que vayan a los conciertos en el Teatro Fundadores, ¿no?, las exposiciones que vamos a tener en el Museo de Arte de Caldas y también las exposiciones que vamos a tener en Bellas Artes, en el Colombo Americano, en la Alianza Francesa y en muchos otros otros sitios de la ciudad.
Era el director del Festival Internacional de la Imagen, Felipe César Londoño. Temas de agenda en Manizales. El programa de psicología de la Universidad de Manizales programó el conversatorio La gestión psicosocial y la salud mental en el mundo laboral para el viernes 21 de octubre desde las 8 de la mañana en el auditorio auxiliar de la institución. Fanny Bernal Orozco, psicóloga especialista en intervención en relaciones familiares y en farmacodependencia, centrará su discurso en empresas saludables, salud mental, duelo y productividad. El Área de Cultura de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, realizará el quinto concierto de la 16ª temporada internacional de música de cámara con la participación del Jonathan Krauss Cuarteto de Alemania. Esto será el viernes 21 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio principal del Campus Palo Grande. Esta fue la información desde Manizales para Conexión RRUC. En la Universidad de Manizales, UMFM 101.2, John Jairo Herrera.
Bueno, bien, y de Manizales pasamos de nuevo a Bogotá con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la dirección de Briseida Valderrama, con toda la información de este monstruo de universidad y que tiene muchas áreas para el conocimiento. Dice.
Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, se están desarrollando varios proyectos de semilleros de investigación. Uno de ellos es el realizado por la estudiante Ángela Gómez, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Ángela, cuéntanos sobre la realización de este proyecto, los objetivos y su proyección.
Hola, soy Angélica Gómez Sáenz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte de la Escuela Ciencias de la Educación y estudio décimo periodo del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Pertenezco al semillero Innovación en la Educación, INEDUT. Y hoy quiero compartir con todos ustedes mi proyecto que se titula Implementación de un taller pedagógico que potencia las habilidades científicas en los niños y las niñas de 3 a 7 años de edad del Colegio Niño Jesús de Praga en Girón, Santander. Aquí quiero hacer un énfasis en Melina Furman 2016 cuando dice que los niños exhiben desde muy pequeños capacidades asociadas al pensamiento científico y tecnológico, pero que estas no avanzan solas ni se profundizan sin una enseñanza que potencie estas habilidades exploratorias, estas habilidades científicas. Entonces, quiero compartir que con ustedes este proyecto, que se trató de un proceso vivido durante las prácticas pedagógicas, que fue durante dos años, fue llevado a cabo el diseño de 12 experiencias a través de un taller pedagógico que se aplicó y permitió fortalecer en los niños y las niñas sus habilidades investigativas. Este taller parte desde los propios intereses de los niños y las niñas al escuchar sus voces, es muy importante, desde los cuales se aplicaron la formulación de preguntas, la exploración, experimentación, exponiendo sus hipótesis durante todas las actividades. Como resultado, se obtuvieron, fueron muy positivos, como mayor participación en clase de los estudiantes, que poco lo hacían, quizás por temor o no tener un pensamiento crítico hacia alguna situación, problema. Y pues finalmente compartir con todos ustedes lo que mencionaban los autores Ortiz y Cervantes 2015, quienes decían que los docentes debían ser o debían promover actitudes investigativas y exploratorias en los niños mediante su curiosidad, aprovechar que los niños desde muy pequeños tienen esas capacidades para fortalecerlas y pues seguir aportando a la educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela. Informó para Conexión RRUC Briseida Valderrama Pedraza desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Muy bien, y continuando con este bloque informativo, nos vamos al nororiente de nuestro país, nos vamos a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y nos van a hablar ellos sobre el 16º Encuentro de Semilleros de Investigación FCSHA, que se acerca ese encuentro, y esta vez con un formato híbrido que permite la presentación de ponencias tanto de manera presencial como remoto. Vamos con este informe.
Este año se realiza la edición número 16 del Encuentro de Semilleros de Investigación FCSHA, con un formato híbrido para que más estudiantes puedan participar. Este encuentro de semilleros busca abrir un espacio a estudiantes activos en la investigación que traten temas alrededor de las ciencias sociales, humanidades y artes. Además, pretende generar un apoyo y refuerzo de las aptitudes en torno a la investigación a través de un proceso conjunto entre tutores que dirigen los trabajos y los estudiantes participantes. Hilda Lorena García Rodríguez, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, explica las modalidades de participación que tiene el evento este año.
Bueno, este año particularmente el semillero se caracteriza porque no solamente los estudiantes van a presentar los resultados parciales de sus investigaciones y los productos finales, sino que también van a poder presentar las ideas, es decir, las propuestas. En ese orden de ideas vamos a tener tres modalidades. Entonces vamos a tener propuesta de investigación, investigación en curso y también investigación terminada.
Otro de los aspectos nuevos que trae el encuentro de semilleros en esta versión es que llega con un formato híbrido. Es decir, los estudiantes pueden participar de manera presencial en las instalaciones de la universidad o de manera simultánea a través de una sesión virtual por medio de una sala remota. Con esto, se busca conectar con aquellos semilleros de investigación que trabajan con la virtualidad y utilizan las TIC, como es el caso del semillero del programa de literatura. Hilda Lorena García Rodríguez habla de los temas a tratar en las ponencias que se presentan en el encuentro de semilleros de este año.
En este encuentro de semilleros, lo que pretendemos es que los estudiantes semilleristas, en compañía de sus tutores, socialicen propuestas, avances y desarrollo en los procesos de investigación, particularmente en las áreas de ciencias sociales, humanidades y artes. El llamado pues va a áreas de conocimiento y temáticas como el periodismo, la literatura, el lenguaje, la comunicación social, la ciudadanía, la política, el patrimonio, los estudios sociohumanísticos, el cine, las artes audiovisuales, la creación artística, la gastronomía, la educación infantil, la pedagogía, la música y la musicología. Por supuesto, el evento no solamente busca que haya participación de los semilleros de la facultad, sino que pues, participen en ella todos los semilleristas que trabajen sobre estas temáticas. Esto pues creo que queda claro que nos permitirá básicamente mostrar los avances en términos de investigación en relación a la creación artística, la educación, los estudios sociohumanísticos, la música, las letras, la comunicación.
Las inscripciones para participar como ponente en el 16º Encuentro de Semilleros de Investigación FCSHA se cierran entre el 14 y 18 de octubre y la presentación se realiza el 27 de este mismo mes. Para más información sobre los requisitos de inscripción, pueden acceder a mi portal u.unap.edu.co, informó Priscila Sáenz, UNAP Radio.
Un personaje en conexión RRUC.
Esto que suene. Pero sin miedo, Eddie.
Ah, no, no, era para poder entrar con el invitado, no, porque voy a poner, ya la tengo por aquí de fondo, voy a buscar un par de canciones, porque es un tributo, entonces...
Yo quería que sonara un poquito, ya, pero ya, ah, vamos, está bien.
Vamos, vamos,
entonces,
vamos.
De una, dale, presentemos dale a nuestro invitado, Julio Maldonado. Él es productor y músico de este show, es el vocero de un tributo que va a haber a Queen aquí en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, y va a estar acompañado pues con la Filarmónica. Julio Maldonado, bienvenido aquí a Conexión RRUC. Un placer saludarle.
Clarisa, muy buen día y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, aquí está Tunja, está Bogotá, preguntando y acompañándole en esta mañana. Están los estudiantes conectados con nosotros, nuestros oyentes de cuatro emisoras, de cuatro universidades. Pues bueno, cuéntenos de dónde nace esa unión de Queen. Obviamente sabemos el origen de muchas canciones de Queen y el trabajo de música fina con grandes orquestas, pero ¿cómo fue ese trabajo de conjunción que hubo aquí en Colombia con la Filarmónica?
Pues bueno, dentro de los muchos proyectos que nosotros tenemos, tenemos varios grupos que están trabajando con bastante repertorio. Somos músicos profesionales, en su mayoría, Yo soy el único contador que no es músico, pero me he dedicado a la música y a la producción y sobre todo a la gestión cultural durante los últimos 25 años de mi vida.
La música está en las venas.
Claro, eso no se deja.
Sí, menos números.
Contador con notas musicales, pero realmente este se volvió un emprendimiento porque nosotros hemos trabajado con música propia, música independiente, hemos grabado nuestros discos de música propia, pero también la facilidad nuestra de la interpretación musical ha hecho que muchos clientes, muchas personas se nos acerquen y nos hayan pedido unos shows diferentes. Iniciamos con el de Soda Stereo, iniciamos con el de Caifanes, con músicos de Caifanes, tuvimos ese placer de tocar con música original de Caifanes. Más otros de Cerati, Café Tacuba, Chili Peppers, etc. Y se dio la oportunidad de hacer este repertorio de Queen que nos gusta bastante. Tuvimos la fortuna de encontrar a un cantante excelente con muy buenas condiciones vocales y sobre todo histriónicas que hace un show sobre el escenario que realmente te convence porque no es una repetición de la voz de Freddy, pero es un refresco a la voz, un refresco al repertorio y ese suena muy bien. Y pues desde hace 2 años con el show de Soda Stereo hicimos una experiencia filarmónica, hicimos con bandas sinfónicas de todo el país y el interés de la filarmónica de poder hacer un show con nosotros pues se dio a raíz de esto. Digamos que ese es un proyecto que tenemos pendiente para el otro año, pero pues yo les propuse pues qué bueno que la Filarmónica, además que tiene orquesta, tiene banda, las bandas sinfónicas juveniles, tiene el coro, pues integremos a uno de estos grupos a un show que tengamos pronto, y se dio la oportunidad con este de Queen y vamos a tenerlos en la tarima, vamos a tener a 50 cantantes del coro juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En este momento ellos están trabajando con óperas, están trabajando con zarzuelas, están trabajando diferentes repertorios y son chicos de muy alto nivel y nos tiene eso muy emocionados y pues obviamente estamos felices de poder llevar este show que inicialmente lo íbamos a hacer en algo más pequeño. Ese es el otro tema, esto iba por un teatro, pero pues se presentó también la oportunidad de la experiencia que ya habíamos tenido el año pasado con Soda. Fuimos el primer show que abrió el Movistar Arena después de pandemia. Y fue un show exitoso que me dijeron, Julio, tráigase otro show. Queremos que ya tengas un show con las condiciones completas de la arena. Y pues se dio la oportunidad para hacer este show de Queen y va a ser genial el montaje ya está sobre el papel y está genial. O sea, va a ser un muy buen show.
Julio, yo aclaro aquí algo, ¿no? Difícil hacer un show pequeño haciendo un homenaje a Queen, ¿no? Empecemos, ¿no? Difícil porque todo el mundo quiere escucharlo, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere involucrarse con una de las bandas icónicas del rock a nivel mundial que no pasará de moda. Yo creo que podrán ser los años, las generaciones que vienen y vamos a seguir escuchando Queen. Llena tu cabeza de rock es el proyecto que ustedes están desarrollando, ese proyecto grande que ya como usted nos comentaba ha hecho muchos homenajes a grandes bandas latinoamericanas, ahora Queen. Y ese coro, Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que ustedes vienen desarrollando, ¿qué tanta expectativa tienen ustedes y la aceptación que va a tener este show este viernes 11 de noviembre?
Pues estamos contentos y sobre todo muy emocionados porque realmente es escuchar a Queen como Freddy lo pensó en los discos. En vivo, mira que en vivo no sucedía eso, porque tú escuchas cualquier tema de Queen y hay una presencia de coros muy importante. En vivo, si ves los videos de Wembley y toda la cantidad de Budapest, toda la cantidad de videos de Freddy, de Queen, pues esos coros no estaban tan presentes. Ellos no hacían las versiones en vivo, no las de los discos. Entonces sentir toda esa gama de voces que estaban en el disco y que suenan en vivo, pues obviamente en vivo va a ser muchísimo más grande. Y pues eso va a ser... Nos pone los pelos de punta realmente, eso es muy fuerte. Y pues sí, y algo muy cierto que dices es que definitivamente cuando un show a Queen es bien producido, es bien realizado, todo lo quieren ver. Tuvimos la fortuna de iniciar este proyecto con IDARTES, con el Planetario Bogotá. Comenzamos haciendo shows en donde la banda tocaba en el centro y en el domo del Planetario iban pasando muchas cosas, iban pasando unas proyecciones increíbles en 4K. Cuando salieron a la venta, pues inexplicablemente desaparecieron las boletas en menos de 2 semanas y vendimos más de 4.200 entradas, que es una cifra récord para el Planetario con un show. entonces estuvimos felices y al poco tiempo pues nos llamaron de la ciudad, ya estuvimos en Medellín, se vendió totalmente ese show en el Teatro Palotón Uribe, también sucedió lo mismo en Cali, y esperamos seguirlo replicando en otras ciudades del país, porque realmente consideramos que este show lo estamos haciendo de corazón, con mucho esfuerzo, y sobre todo que va muy dirigido a un público que quiere de nuevo la música en vivo, que después de toda esta situación que pasamos años anteriores, pues quieren estos conciertos, y sobre todo los chicos, que es lo más maravilloso, es que son los chicos los que se están acercando al show y son los que más asisten, los que más se la gozan. Y hemos tenido como que ese privilegio, muchas familias nos dicen, es el primer concierto de mi hijo, y todos lo disfrutamos y fue un show increíble.
Julio César, como decía usted, no es nada nuevo que Freddie Mercury tenía esta cercanía con el tema de la ópera, de la música clásica, la filarmónica, todo esto como que le llamaba mucho la atención, y al realizar este proyecto, pues obviamente es enfrentarse a un monstruo muy grande. ¿Qué fue lo más difícil al momento de ya traer este proyecto a ya ejecutarlo? ¿Qué fue eso que usted dice fue lo más complejo?
Sí, mira, la columna vertebral de un show de Queen definitivamente es el arreglo vocal. Ese es el éxito, puede ser el éxito, puede ser el desastre. Si tú respetas el performance vocal de Freddie, si tienes una voz que esté a la altura de la técnica vocal que tenía Freddie, puedes hacer un buen show. Yo creo que ese es parte del secreto. Musicalmente se puede lograr, muchos grupos hacen sus versiones de Queen, pero considero que ese ensamble, tener una muy buena banda que suene, digamos que suene en conjunto, respetando los arreglos, respetando los sonidos, y tener un cantante que dé la talla, yo creo que ese es el éxito de hacer esto. Y obviamente lo más delicado, y es a lo que más trabajo le hemos puesto, para que en conjunto voz y banda suenen unísono y funcionan muy bien.
Bueno, yo creo que aquí ha sido un poco tímido la música, pero realmente va a ser y será un concierto que pase mucho a la historia y que nos puedan acompañar muchos colombianos. ¿Cómo es el tema de las boletas, Movistar? ¿Cómo es esa venta?
Pues mira, Clarisa, el tema más importante acá es que será la primera vez que en este escenario, en el Movistar Arena, suene la música de Queen. Hemos tenido digamos que ese privilegio, pues es un escenario en donde ya ves que está pasando una cantidad de artistas top mundial, y que nosotros como colombianos, como bogotanos, que realmente somos de los pocos que hemos tenido ese privilegio de hacer, este va a ser nuestro segundo show en la arena. Es que eso es muy motivante, y sobre todo que después de ver la parrilla, lo que ha pasado últimamente, acabo de pasar Kiss, Alejandro Sanz, vienen 5 shows de Andrés Cepeda, todos los que hizo Andrés Ryu, los 4 shows de Carlos Vives, eso fue en el estadio, y en el Movistar. Slash con su show de la banda y los conspiradores, Lenny Kravitz, o sea, es un top de artistas que han estado ahí y que han tenido la fortuna de, sobre todo el público bogotano, de ver un buen show, porque es un sitio que se acondicionó acústicamente para eso, visualmente ves muy bien. Entonces es como la mejor experiencia que pueda tener una persona que quiera ver un show de Queen, porque Queen, si viniera Queen a Colombia, solo haría show en el estadio. Ellos no harían un show diferente en otro lugar. Sí, Queen es una banda, está dedicada exclusivamente a estadios. Ellos no hacen, ya hace muchísimo tiempo no hacen un show de teatro. Así que vamos a tener esta suerte de poder presentar este show con obviamente el sonido de la acústica, las visuales y las luces de la arena, pues obviamente son top, están a la orden de cualquier productor mundial para un show. Y pues tenemos también un apoyo muy grande de la arena para que las entradas sean las más económicas para un concierto de este tipo en Bogotá, en la arena. Generalmente las boletas de la arena están entre los 400, los 800, 900 mil. Ya se han cotizado boletas en 1.000.000 de pesos para la arena. Y estas boletas de nosotros no cuestan más de 100 mil pesos. Entonces, Es una buena oportunidad para que se acerquen, para que los que no conozcan el Movistar Arena tengan la oportunidad de hacerlo. El precio es muy económico. Todas las entradas las encuentran en tuboleta.com. En el buscador buscan Queen y ahí encuentran fácil la localización de las boletas. Pueden seleccionar su silla e ingresar sobre todo con la familia, porque este es un concierto para todas las edades. No va a haber restricción de edad. Así que también es una ventaja para las familias que siempre quieren llevar a los niños a un concierto y sobre todo que estén cómodos, van a estar en silletería individual y la van a pasar muy bien. Así que en tu boleta las encuentran y si no la encuentran, en nuestro Instagram, en @ llena tu cabeza de rock, en la bio, ahí aparece el link con toda la venta de boletería para nuestros fans.
Pues Julio Maldonado, gracias por hacer esa invitación, Llena tu cabeza de rock, una oportunidad fabulosa para que los capitalinos disfruten la música de Queen junto a la Filarmónica de Bogotá. Mil gracias, Julio.
Gracias Fabián, gracias Clarisa y un saludo a todos y los esperamos. Esa es una muy buena oportunidad para pasar una noche increíble.
Es verdad, muchas gracias. Muchos eventos en esta capital. Así que Diego,
venite. Creo que sí, tengo que ir y la verdad, esta mañana una anécdota en familia, compartían un video de TikTok de, bueno, es que en menos de 2 semanas ha habido un montonón de conciertos de todos los calibres en la capital y hoy se ha anunciado también para...
Y eso que han cancelado, ¿no?
Sí, sí. Se ha anunciado ya para 2023 en la avenida nada más y nada menos que de Def Leppard y de Motley Crue. Uy, ya está anunciado. Señor. Ahí va en primicia.
No, ahora sí. No.
Apague y vámonos.
No, apague y vámonos, pero, sí. Y Julio ya sabes
que... Quedémonos. Sí, sí, sí.
No, es pero que Motley Crue...
La anécdota iba que... O sea, este es un comentario, pues obviamente, del imaginario colectivo de esto. ¿De dónde están sacando la plata para ir a tanto concierto? ¿Dónde es el lavadero? Invítenme.
Esas tarjetas, no, esas
no,
tarjetas.
No, las tarjetas, sí.
Eso es puro tarjetazo, como llaman por ahí coloquialmente.
O sea, le han sacado brillo a la Mastercard.
A la Master, a la Visa, a la, mejor dicho, a la Platino.
A la Éxito.
De todo, o sea.
Yo creo que la gente ha querido disfrutar un poco más la vida, valorarla.
Sí, invertir en la vida.
Sí, sí, sí. Creo que la música, por supuesto, ayuda un montón a eso. Es un espíritu que realmente le da fuerza, energía a las personas. Y la gente, bueno, dijo, bueno, sí, hay que disfrutarla. Y pues bueno, una de esas es los conciertos. Pero bueno, sí, parece que la asistencia ha sido bastante,
bastante alta.
Definitivamente sí. Da para todo.
Post-pandemia creo que fue lo que quedó después de la pandemia... A todos sí. Nos quedó eso, esas ganas de hacer algo diferente, de ver con la vida. Humus, sí, disfrutar un poco más de la vida, soltarnos un poco más.
Hacer lo que a uno le gusta.
Sí,
yo creo
sí.
Que eso
invertir
es lo importante,
invertir en uno.
Gusta, ser feliz sí. En eso.
Yo lo decía, el tema de tarjetazo, Diego, antes de ya despedirnos, es sí. Que estamos invirtiendo en la vida, muchos más que otros, pero el tema es que las corporaciones bancarias y todas estas que manejan las tarjetas están felices con tanto tarjetazo y con tanta inversión que se ha hecho. Obviamente esperemos que no se nos vaya a estallar ese famoso globo que están hablando ahora a nivel de Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica frente al tema económico que se está presentando, que es bastante complejo.
Sí, señor. Sí,
esperemos que no
pase. Y lo otro es que creo que en Colombia está sucediendo lo que sucedió en los años 90 en Argentina, porque allá tenían un concierto grande cada fin de semana. Incluso una agrupación no tan famosa de allá que se llama Desacados hizo una canción hablando de ese tema que se llama Paren de Venir.
Ah, sí,
y el coro decía, paren de venir, hoy es sábado de la noche y no sé a dónde ir.
Okay. Oh, mira, ve, qué interesante.
Pues bien, entonces nosotros no vamos a parar de venir cada 8 días aquí en la conexión RRUC para nada, porque al contrario, vamos a estar aquí continuamente, vamos a estar acompañándolos con la información de las regiones, con la compañía de todas las emisoras que hacen parte de la red de radio universitaria de Colombia, más de 74 emisoras que hacen parte de esta red y aquí en Bogotá, pues obviamente la conexión RRUC generada para el país. Señorita Clary, muchas gracias. Oh.
Un placer, feliz día, 11 en punto.
11 en punto,
gracias,
sí señor.
Gracias por la compañía.
A todos nuestros oyentes, muchas gracias, don Fabián.
Eddie, compañeros de Conexión RRUC, desde Teusaquillo, donde, como pronosticábamos, comenzó a llover, les deseamos un feliz jueves.
Aquí ya está lloviendo hace ratico. Don Diego Enrique Pérez, muchas gracias desde Tunja.
Bueno, esperamos que no llueva de aquí a mediodía, que tengo que ir a casa en modo caminando. Entonces, esperamos que no llueva en Tunja. Les deseamos un feliz jueves, un resto de fin de semana y quédense con toda la actividad académica, cultural e informativa de las emisoras de la red de radio universitaria. Y continúen con las programaciones en cada una de sus emisoras. Nos vemos en 8 días.
Feliz tarde para todos. Nos vemos en 8 días.
Aquí finaliza Conexión RRUC. El informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.